Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este miércoles 12 de septiembre de 2018. Ya saben ustedes que ayer tuvo lugar un acto más del golpe de Estado en Cataluña, pero que dentro de esta forma de ilusionismo político, de magia potagia que se le da también a la izquierda, pues todo ha quedado oscurecido por el dimicese, es decir, por la destitución de la ministra de Sanidad. La ministra de Sanidad podría haber dimitido por inútil, por haber destruido la sanidad de Valencia. Jamás debió llevar a ministra, o por perder el tiempo estudiando memeces, como sobre la diversidad de género y tal. Claro, que así prosperan los necios, las necias. Pero ha dimitido por algo que no debería dimitir. O sea, pero ¿desde cuándo un máster de todo a 100, que no sirve para nada, es motivo para dimitir? Salen los zurupetos del periodismo diciendo, es que ha mentido. Ah, y vamos a todo echar a todos los políticos que han mentido, pues vamos a cerrar las Cortes. ¿Pero cómo que por qué ha mentido? Ah, es que dice La Sexta que plagió. Ah, ¿y qué hizo Sánchez? ¿La Sexta no dice nada de Sánchez? ¿La Sexta no dice nada de la que le aprobó la tesis doctoral a don Pablo el de la Tinaja? ¿A que es La Sexta y el preescolar los que deciden las cabezas que se cortan dentro del gobierno? Bueno, esta es una operación típica de guerra intestina entre uno de los clanes que forman el gobierno de Falconetti, que es el clan de Valencia, que se llevan, como es costumbre en Valencia, a matar. Esto es una operación en la que se han filtrado unos datos, para mí, que del orden judicial autonómico, y no digo más, para poner a esta en la tesis de mentir, o de no decir la verdad, o de decir la medias. Pero la cuestión de fondo es la siguiente. ¿Desde cuándo un máster que no sirve para nada, que no procura ninguna ventaja de ninguna cosa, que es una línea en un currículo, es motivo para que alguien deje la política? ¿Para echar a alguien de un cargo, de diputado, de ministro? ¿Pero qué nos cuentan? Vamos a ver. En España estamos viendo dos mentiras monumentales. Falconetti dijo en las Cortes, prometió ante todos los españoles que la moción de censura para echar a Mariano Rajoy es porque estábamos en una terrible situación moral insostenible y que de inmediato, a la mayor brevedad posible, iba a convocar elecciones generales. Mintió. Y esa es la mentira en la que está todo el gobierno. Esa es la mentira grave. Justificó su acceso al poder a lomos de los separatistas, los amigos de los terroristas, los comunistas venezolanos y la patulea más infecta de España, porque decía que iba a convocar elecciones para que la corrupción de Mariano, que no existía por ningún lado, por cierto, en la sentencia, por ningún lado, es una frase que añadió el amigacho de Garzón, pues claro, no podía ser. ¿Y cuándo está esas elecciones? Ahora dice que quiere estar hasta 2030. Dijo que a la mayor brevedad posible. A la mayor brevedad posible debería haber sido ayer. Ayer, porque dos ministros que dimicesa en 100 días, bueno, eso es un récord. Nadie en 100 días de poder, nadie había tenido dos meteduras de pata tan alucinantes, que todavía no sabemos por qué se produjeron. Porque Huerta no tenía capacidad, porque lo había visto un tío en la tele. Bueno, ¿cuántos inútiles hay? Pero vamos a ver. ¿Pero cómo puede irse la ministra de Sanidad por un máster cuando la portavoz del gobierno a duras penas terminó el bachillerato? La portavoz del PSOE, perdón, Adriana Lastre, a duras penas terminó el bachillerato. ¿Pero cómo se va a ir una? Porque hay una línea en su currículum con un máster que no está bien o que plagió un papel. Pero ¿y dónde está la tesis de Falconetti? Esta historia de Carmen Montón la contó OK Diario hace 2 meses. Si ahora la ejecutan, haciendo de verdugo el de siempre, el preescolar, un tío que no tiene ni periodismo, y va de inquisidor cultural ese sujeto, el sicario de Robles, y la remata a la Sexta, es porque aquí no hay más referencia política que la extrema izquierda comunista, que es lo que son Ferreras y este preescolar. Es la gentuza de Podemos. Son los golpistas del 11M y los golpistas de Barcelona. Porque con esta historia de la Montón, resulta que se nos ha querido ocultar la cuestión de fondo que ayer se puso de manifiesto. Y es que el gobierno de Falconetti ha pactado con los catanazis. Ayer, Borrell, el ministro Coartada, salió en la BBC diciendo que Cataluña es una nación, lo cual es rigurosamente falso. Como mucho sería dos naciones, porque hay media Cataluña que se niega a ser separatista, que se sigue considerando y es una parte fundamental de la nación española. ¿Eso no es nación? ¿Pep? ¿Antes Pepe? ¿Pero tú no eras el que iba a las manifestaciones en defensa de la unidad nacional y ahora sales traicionando a los que defendías? Eres más falso que Falconetti, hombre. Siempre lo hemos sabido. Pero es que ayer lo demostraste. Y lo demostró de una manera tan, tan sucia, tan vil, tan rastrera, que hasta dijo que es que no le gustará que haya gente en la cárcel. O sea, que un golpe de Estado lo mejor es que no se castigue. Que prefería la libertad provisional, pero claro que él no hace, que él no puede actuar. La división de poderes quiere decir que es que los jueces se niegan a obedecer al gobierno Falconetti, del que el ministro Coartada ha dejado de ser Coartada. Y es simplemente un tío más del PSC. Es un Iceta. ¿Y en qué están Iceta, la Merichel y el Merichol, o sea, Borrell? Pues están en pactar con los catanazis un referéndum separatista y la suelta de los golpistas. Y si los condenan, indultarlos. Y esa es toda la historia. Y eso es lo que ayer quedó claro. Quedó tan claro que inmediatamente Ciudadanos y el PP, hasta el PP, asombroso, lo vieron tan claro que se le echaron al cuello. Y ayer le preguntaron a Falconetti, le preguntó Cosido, ¿qué ha pactado usted con Torra? ¿Qué está pactando usted con Torra para que siga favoreciéndolo de esta manera y para que Borrell diga lo que dijo ayer? Por supuesto, Falconetti no contestó. Estaba sosteniendo a Montón, sosteniéndola para apuñalarla. De manera que lo terrible, la gran noticia de ayer, fue que por primera vez se comprobó que todo el gobierno, incluso los ministros Coartada, están con los golpistas catalanes, han pactado con los golpistas catalanes, a espaldas del Parlamento, en contra de la nación y, por supuesto, en contra de la justicia, del Estado de Derecho. Borrell no ha defendido al juez Llarena, Borrell ha defendido a los golpistas. Borrell ha salido como un nacionalista catalán más, un farsante de tomo y lomo. Pero todo este es un gobierno de farsantes, es un gobierno de falconetis. De manera que esto de la Montón es una broma pesada. Repito, que salga a hablar una tía que a duras penas terminó el bachillerato, de una tía que al menos terminó medicina, porque tiene un máster que no hizo o no estuvo, en fin, que compró un máster, como han hecho decenas, si no centenares de miles de universitarios los últimos 10 años en España. Pues que cierren las universidades, pero que cierren también a la Nuño, la que dirigió, es decir, regaló la tesis a Pablo Iglesias y que es la madrina de la señora de Falconetti. Sí, señor, de la señora doña Begoña Gómez, que está dando un máster sin tener ningún título para hacerlo. protegido por la Nuño. A ver, ¿por qué la juez Sánchez Melgar no ha saltado sobre Montón? Montón es diputada. ¿Por qué no lleva su caso al Supremo? Ah, que es que, como dijo Montón, no todos somos iguales, efectivamente. La izquierda tiene bula. Se mata entre ella, pero la derecha no tiene derecho a criticarla. Y la derecha traga. Por eso hemos llegado a lo que hemos llegado. Ahora, el colmo ya de la caricatura es que ha nombrado sucesora de Montón a una señora ya en edad de jubilarse, que es la alta comisionada contra la pobreza infantil. Es decir, que por fin Falconetti ha sacado a alguien del paro, porque en España no existe la pobreza infantil. Hay algunas familias pobres, sobre todo de toxicómanos, de gente marginal, que es atendida por los servicios sociales. En España no hay hambre infantil. Los niños no son pobres. Pueden ser pobres o marginales algunas familias. Entonces esta señora es evidente que estaba en el paro, así que la han colocado de ministra. Total, para no hacer nada. En fin, que así está la cosa. Como ayer, pero peor y más ridícula. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, queridos oyentes de radio. En este miércoles 12 de septiembre de 2018, Ecuador de la Semana, les saluda Daniel Muñoz, en nombre del equipo que cada mañana trabaja para hacer posible este programa. En cuanto al tiempo, sepan que hoy regresan las lluvias a Baleares y el este peninsular. Duró allí poco la tranquilidad. En el resto del país, cielos poco nubosos o despejados, aunque es probable que a lo largo del día se escape alguna tormenta en el centro peninsular. De hecho, esta madrugada hemos registrado bastante aparato eléctrico en Madrid. En cuanto a las temperaturas, lo prometido es deuda, suben. A esta hora en Madrid tenemos 18 grados, vamos camino de 29. La máxima está en Córdoba con 36, la mínima en Soria y en Burgos con 12 grados.
Es la mañana de Federico, es radio.
Amanece España este miércoles con nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, hasta ahora alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil, accede al cargo después de que la ruleta rusa a la que venía jugando el gobierno finalizase cerca de las 9 de la noche, poniendo fin a la estancia en el ministerio de Carmen Montón. Su dimisión empañó y de qué manera el protagonismo de la jornada que pretendía atribuirse el separatismo con la Diada. A esa hora, a las 9, la ya exministra de Sanidad anunciaba su dimisión con motivo de las presuntas irregularidades en su máster tras haber recibido durante todo el día el respaldo de su gobierno, empezando por el propio presidente, el señor Pedro Sánchez, y siguiendo por autoridades relevantes del Partido Socialista como José Luis Ábalos o Adriana Lastra. Lo crean o no, entre estas dos manifestaciones que van a escuchar solo hay 4 horas de diferencia.
Que la ministra está haciendo un extraordinario trabajo y que lo va a seguir haciendo.
Descarta que tienes que ver con el máster, señor
¿vale?
presidente. Descarta totalmente que es su dimisión.
Creo que soy bastante claro. Está haciendo un gran trabajo y lo va a seguir haciendo.
Los españoles y las españolas tienen un magnífico presidente del gobierno. Y para que esta situación no influya, le he comunicado al presidente del gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Dice hoy la prensa que los últimos datos conocidos, el cambio de notas a posteriori y el plagio en el trabajo de fin de máster culminaron. La paciencia, sea como fuere, y analizando con perspectiva lo ocurrido, uno no acaba de entender el ridículo protagonizado ayer por el gobierno. Es cierto, y de ello vamos a hablar hoy largo y tendido, que los socialistas previsiblemente van a utilizar esta dimisión para exprimir a Pablo Casado hasta la última gota. Ahora bien, si ese era el plan desde un principio, desde que empezamos a conocer estos datos, ¿por qué se expone el presidente a actuar en ese escenario caricaturesco? Habría sido mucho más sencillo haberla destituido desde un primer momento y eso le hubiera otorgado mucha más autoridad a la hora de exigir el mismo listón al presidente del Partido Popular, si es que realmente ese es su objetivo. En cualquier caso, como digo, la dimisión de la ministra coincidía, aunque no opacaba, el otro acontecimiento relevante del día, la Diada. 200.000 personas, según Sociedad Civil Catalana, 1 millón, según la Guardia Urbana de Ada Colau, que ayer, por cierto, se colocó el lacito amarillo, han participado en esta marcha totalitaria que ha recorrido las principales calles de Barcelona, y uso el calificativo de totalitaria, porque han caminado de la mano de personajes de dudosa reputación, como los xenófobos de la Liga Norte o Tony Alba, el individuo, algunos le llaman cómico, recordarán todos ustedes que llamó mala puta a Inés Arrimadas, como ven, la mejor representación posible para acreditar la revolución de las sonrisas. Tomaba Quintorra la palabra en ese evento y reivindicaba sus pretensiones golpistas, avisando a Pedro Sánchez de que no cejarán en su empeño de lograr la independencia, sea cual sea el precio que tengan que pagar. Desde Ciudadanos y Partido Popular, Inés Arrimadas y Xavier García Albiol censuraban la apropiación de esta festividad. El socialista Miquel Iceta, como van a escuchar, se mostraba bastante más equidistante.
Hoy, más de media Cataluña no puede celebrar nada, porque el gobierno de la Generalitat ha decidido excluir a más de media Cataluña.
Estamos en manos de un iluminado que es un peligro para la convivencia. Y la respuesta del gobierno de España brilla por su ausencia.
Hay que superar la división para encontrar caminos que puedan concitar el apoyo de una amplia mayoría de los catalanes.
Vaya hombre, hay que encontrar los caminos ante Quintorra, dice Miquel Iceta. Bueno, además de advertir a Sánchez, veremos si hoy responde al presidente catalán en la sesión de control en el Congreso. El vicario de la Generalidad de Cataluña y demás intervinientes lanzaban un aviso a navegantes. Si los presos golpistas continúan en la cárcel, no era posible negociación alguna como ansían desde Madrid. Locución que despierta interés a tenor de que el ministro de Exteriores, el señor Josep Borrell, dijera horas antes en la BBC, lo repetía, por cierto, más tarde en español y ante los medios de comunicación en Bruselas, que es partidario de conceder a estos presos la libertad condicional hasta que exista, si llega, una condena.
Yo hubiera preferido que el juez considerase otras medidas de precaución para evitar la fuga, que tomara otra clase de medidas, que no fuese la presión incondicional.
Trataba de matizar posteriormente el señor Borrell, añadiendo que es tan solo una opinión personal y que, por tanto, esto nada tiene que ver con una posible injerencia en el Poder Judicial. Hombre, nadie está yendo tan lejos, pero si ustedes le compran a medias el relato al separatismo, flaco favor le hacen, desde luego, al sistema jurisdiccional español, empezando por el propio magistrado Pablo Llarena, sobre el que ustedes arrojan varias paladas de tierra con manifestaciones de este tipo. Por cierto, que mientras el gobierno, en teoría español, desempeña esta labor tan elogiable en el extranjero, nótese la ironía, Vox, el partido de Santiago Abascal, sin representación parlamentaria, sí actuaba como debe un ministerio de Exteriores, acudiendo a Estrasburgo para contar lo que realmente sucede en Cataluña. Estén tranquilos, que tarde o temprano votarán los españoles. Pasan 18 minutos de las 6 de la mañana, de las 5 en Canarias. Este miércoles trae más noticias que repasamos con Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro en estos titulares.
Pedro Sánchez preside hoy la primera sesión de control al gobierno en el Congreso tras el parón veraniego y con la diada todavía candente. Ayer en el Senado ya respondía a preguntas sobre Cataluña reiterando su predisposición al diálogo. Unas declaraciones que le valían un enfrentamiento con el portavoz del Partido Popular, Ignacio Cosidó.
¿Qué es, señor presidente, lo que usted quiere someter a referéndum entrando en el juego de los independentistas? ¿Qué precio ha pagado usted y hasta dónde está dispuesto a llegar para seguir siendo presidente del gobierno?
La última de sus preguntas ha sido un poco capciosa. ¿Cuáles son los ejes de la política del gobierno de España respecto a Cataluña? Uno, ley y diálogo. Ley y diálogo. Seguro que pueden convenir con nosotros en que uno de los principales problemas que tiene Cataluña es la convivencia, no la independencia.
Los nueve peritos de los ERE declaran en el juicio visiones contradictorias. La Intervención General de la Administración del Estado mantiene que las transferencias de financiación se usaron de forma ilegal para pagar las ayudas. Sin embargo, los expertos de la defensa discrepan. La sesión se reanuda hoy a las 10 de la mañana.
La sustituta de Carmen Montón, María Luisa Carcedo, está entre los españoles más ricos, con un patrimonio de 1.200.000 euros. Según OK Diario, la ministra tiene a su nombre dos inmuebles, diversos planes de pensiones, ahorro y acciones en Telefónica o BBVA. Como portavoz adjunta del grupo en el Senado, ya cobraba 95.000 euros.
El 20% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja, lo que supone 6 puntos por encima de la media de nuestros vecinos. Además, según el informe de la OCDE, el 34% de los que hoy tienen entre 25 y 34 años no ha logrado aprobar el bachillerato. España también supera negativamente al resto de países en la media de repetidores, un 11% frente al 2%.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, asegura que el PIB español crecería un 17% si se redujese la llamada brecha de género. Calviño también ha vuelto a avanzar una subida de impuestos, a pesar de que la COE ha rebajado a la baja el crecimiento económico para 2018 y 2019.
Y el Parlamento Europeo celebra hoy el debate sobre el Estado de la Unión, que estará marcado por la proliferación de gobiernos ultranacionalistas y la crisis migratoria. Los eurodiputados también podrían reprobar o aprobar por primera vez el artículo 7 del Tratado de la Unión contra Hungría, con Víctor Orbán a la cabeza y con tinte migratorio, antimigratorio.
los deportes, buenas sensaciones, buenísimas, las que despierta la selección nacional de fútbol. Set a Croacia en el Martínez Valero con los jóvenes devolviendo la ilusión al combinado de Luis Enrique. Detalles, Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La selección española de fútbol venció por 6-0 a Croacia. 2 goles de Asensio, Saúl, Isco, Sergio Ramos y al final Rodrigo también marcó para endosar una paliza de escándalo prácticamente a la selección subcampeona del mundo, 6-0. España ganó el otro día en Londres y prácticamente tiene asegurado el primer puesto de grupo porque tiene 6 puntos, 0 Croacia, 0 Inglaterra. Es verdad que España con 2 partidos, pero, por ejemplo, Croacia le tiene que remontar en Zagreb los 6 goles que encajó ayer y Inglaterra tiene que ganar aquí en España, algo que no es fácil. Los siguientes partidos de la selección, el 11 de octubre jugamos un amistoso en Gales ante el equipo de Gareth Bale, pero el lunes 15 podemos certificar matemáticamente la primera plaza de este grupo en la Liga A, venciendo a Inglaterra en el Benito Villamarín de Sevilla. La Liga sigue parada, pero vuelve el próximo sábado y vuelve con 2 partidazos. Real Sociedad-Barcelona a las 4 y cuarto de la tarde, ya con campo nuevo. Las gradas están más cerca del césped de Anoeta. Se ha quitado las pistas de atletismo. Y a las 9:45, Athletic de Bilbao-Real Madrid.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Y ahora, inspiramos. Dejad que vuestra mente os transporte a un lugar amplio y espacioso, como el interior de un Mini Countryman, por solo 21.900 euros. Y esperamos.
Mini Countryman, el SUV de Mini por 21.900 euros. Descúbrelo en tu concesionario oficial Mini. PVP recomendado para Mini One Countryman hasta el 31 de diciembre.
Ojo al dato.
Cristina Vega, buenos días.
Buenos días.
La cifra del día es
13. Son las páginas del trabajo de fin de máster de Carmen Montón, en las que se incluyen frases y párrafos completos plagiados de otras tesis y artículos. La ya ex ministra de Sanidad copió cerca del 20% de su trabajo de varias páginas de internet, entre las que se encuentra la Wikipedia.
Es la mañana. Es radio.
Pasan 2 minutos, señores, de las 6 y 20, de las 5 y 20 en Canarias. Miércoles de reflexión, el que se abre entre nosotros tras un martes un tanto confuso, habida cuenta del importante número de acontecimientos que han despertado y despiertan nuestro interés informativo. El más cercano, la dimisión de Carmen Montón como ministra de Sanidad y el acceso al cargo, apenas media hora después, de María Luisa Carcedo, miembro de la Ejecutiva Socialista. Su dimisión, su destitución, su cese, llámelo como deseen, hacía sumar una nueva rectificación más al currículum de Pedro Sánchez, que protagonizaba ayer uno de los mayores ridículos desde que llegó al gobierno. Lo que a las 5 de la tarde era un apoyo inquebrantable a su entonces ministra, a las 9 se convertía en un adiós, insisto, parece premeditado, habida cuenta de que no tardábamos ni media hora en conocer qué Carcedo se hacía con las riendas del ministerio. Buscamos más detalles de esta nueva crisis dentro del Ejecutivo. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. Es la rectificación más clamorosa hasta la fecha. Apenas 4 horas después de apoyar a su ministra de Sanidad, Pedro Sánchez forzaba la dimisión de Carmen Montón, que lo anunciaba en el Ministerio de Sanidad en una declaración sin preguntas.
Los españoles y las españolas tienen un magnífico presidente del Gobierno. Y para que esta situación no influya, le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Es la segunda ministra en caer del Ejecutivo de Pedro Sánchez en apenas 100 días de gobierno, según fuentes de Moncloa. Es la última información sobre el plagio de su trabajo de fin de máster lo que le ha hecho caer. Le sustituirá María Luisa Carcedo, que hasta ahora ocupaba el puesto de alta comisionada contra la pobreza infantil.
Y certificada su renuncia, ahora toca dilucidar si los socialistas utilizan esta dimisión para presionar a Pablo Casado, toda vez también se investigan las posibles irregularidades en su máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos. De momento, los populares se afanan en buscar las diferencias entre ambos casos y se aferran a lo que dicte el Tribunal Supremo, encargado ahora de continuar o no con la investigación tras elevar el caso a la magistrada Rodríguez Medel. Teodoro García Egea, secretario general de los populares.
Queremos que el señor Sánchez explique qué ha pasado en esas 2 horas, explique por qué, si en el Senado ha respaldado a ministra, en apenas 2 horas ha ordenado su cese fulminante.
Bueno, y sepan que no era la dimisión de Carmen Montón el único frente que ha tenido que atajar en las últimas horas el gobierno. Al discurso incendiario de Torra y demás acólitos durante la diada se sumaba la sorprendente declaración, o nota sorprendente, según la lupa con la que se mire, de Josep Borrell, el ministro de Exteriores, apostando por dejar en libertad condicional a los golpistas presos hasta que exista condena. Una injerencia en el Poder Judicial que él se empeñaba en negar y que despertaba la crispación de Partido Popular y Ciudadanos. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. La entrevista de Borrell en la BBC levantaba ampollas en las filas constitucionalistas. Juan Carlos Girauta reaccionaba enseguida, enlazando en Twitter la noticia al respecto de Libertad Digital con un lacónico pero enfático comentario: los socialistas siempre defraudan. Poco después, el portavoz de Ciudadanos se paraba ante los medios en el Congreso para confirmar su estupor porque el ministro de Exteriores hubiese discutido el criterio judicial sobre los políticos golpistas presos.
Si a uno le preguntan por una cosa así, que compromete a su país, que compromete a la división de poderes, que compromete a la fiabilidad del sistema de justicia independiente, pues parece que lo lógico es decir, uno se atiene a las decisiones de los jueces.
En línea parecida se manifestaba el número 2 del PP, Teodoro García Egea.
Pues hemos visto cómo el señor Borrell ha pasado de encabezar las marchas a favor de la igualdad de oportunidades, a favor de una España unida, a favor precisamente de que se cumpla la ley en Cataluña, ha pasado de eso a ningunear al juez Llarena, como ha hecho su gobierno, a incluso negarle la posibilidad de que esa defensa de las libertades se haga también la defensa del juez Llarena y de el cumplimiento estricto de la ley. Y por tanto estamos viendo cómo se pasa de un sitio a otro.
Hace solo un año Borrell era el orador estrella junto a Mario Vargas Llosa en la histórica manifestación del 8 de octubre en Barcelona, donde una multitud mostró su rechazo al referéndum ilegal del 1 de octubre una semana después del mismo.
Y a este oprobio verbalizado por un ministro respondía indirectamente otra ministra, concretamente la de Justicia, la señora Dolores Delgado. Si Borrell daba la de cal, Delgado hacía lo imposible por ofrecerla de arena, intentando evidenciar un supuesto respaldo al juez Llarena. La realidad es que no lo conseguía. Acudía la ministra al Congreso para explicar la defensa del magistrado en la causa que le atañe en Bélgica y solo conseguía agravar su mala gestión, haciéndonos creer que desde el primer momento su ministerio coordinó con Abogacía del Estado y Consejo General del Poder Judicial la defensa de Llarena. Vamos, que solo le faltó decir a Delgado que la revolución de jueces y fiscales que tuvo lugar hace apenas unos días respondía a una alabanza a su trabajo. Detalles de la comparecencia. Fernando Lorente, buenos días.
Buenos días. Empezaba Dolores Delgado con dos cuestiones, para ella esenciales: que la demanda de Puigdemont era puramente instrumental y solo pretendía cuestionar la actuación jurisdiccional de España y hacerlo ante los tribunales belgas, y que todo lo que ha hecho el gobierno de la nación y ella misma ha sido en defensa de esa soberanía de jurisdicción de los intereses del Estado. Ya no hace piruetas, donde en su día dijo que no defenderían a Llarena por sus declaraciones en el ámbito privado, hoy dice lo contrario.
Una demanda civil en la que se contienen unas expresiones de un magistrado que hace en un determinado evento, pero que están absolutamente imbricadas en asunto y en el procedimiento.
Va más allá y en contra del comunicado de su propio ministerio. Asegura ahora que siempre lo pensaron y que lo acordaron con la Abogacía del Estado y el Consejo General del Poder Judicial.
Es la mañana de Federico.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Es la foto del día.
La instantánea de la jornada la protagonizan hoy dos ministros, una que no tuvo su mejor día y otro que ayer se lució.
Ayer España estuvo entretenida. Mientras Josep Borrell decía en la BBC que Cataluña era una nación y pedía la libertad provisional de los políticos encarcelados, como si no hubiese riesgo de fuga, total, solo se han fugado medio gobierno catalán a Bélgica y dos portavoces de Esquerra y la CUP a Suiza. El ministro, que llegó a Exteriores diciendo que iba a desmontar el independentismo, juega a internacionalizar su lucha y a mandar mensajes a los jueces. Nadie pidió su dimisión, ni siquiera explicaciones. El foco lo tenía otro escándalo del montón. Otra vez, la rey Juan Carlos, esa trituradora de carreras políticas. En menos de un año ha tumbado una presidenta autonómica, una ministra, y sobrevuela sobre el líder de la oposición. Es más fácil enterrar en el olvido a políticos exalumnos de la Universidad Rey Juan Carlos que exhumar al jefe del Estado anterior al rey Juan Carlos. Porque sí, en 100 días, el gobierno que quería desenterrar a Franco ha tenido que asistir al sepelio político de dos de sus miembros. Primero fue el lío fiscal de Massín Huerta, y ayer el lío del máster de Carmen Montón, que, pese a su apellido, no fue una más. Ella misma lo dijo. No todos somos iguales, y tiene razón. Se matriculó más tarde que el resto, le modificaron las notas y tuvo trato de favor. No todos somos iguales. Ayer, Carmen Montón empezó el día con una entrevista en la SER. Todo muy verbo copulativo. Iba a ser, estar y parecer como ministra por última vez. No logró aclararnos lo más elemental. qué es el estudio interdisciplinar del género y en qué consiste un máster con ese título. Luego, le pidieron el trabajo fin de máster. Dejó ojearlo, pero no fotocopiarlo. Por la tarde supimos el porqué. 13 páginas de 55 están plagiadas. No todos somos iguales, pero todos copiamos igual, de la Wikipedia. La ministra ya estaba entre boom y pasapalabra, y precisamente a la hora de esos concursos, cuando estaba a punto de empezar el rosco, convocó su rueda de prensa. Tenía que empezar a las 9 menos cuarto, pero salió al estrado a las 9 y 20, en directo en todos los telediarios. La humillación y el oprobio para todo el país. Blusa azul, pantalones de pata de elefante y chaqueta vaquera. Un look de sport. Así sí nos pareció Carmen del Montón. Ahí sí todos somos iguales. Vestimos igual para salir a dar un paseo por el parque que para presentar una dimisión a la hora de la cena ante toda España.
Es la mañana de Federico. Es radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Acudimos ahora a la redacción del diario El Mundo para conocer sus titulares. Director adjunto Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción del Mundo. El gobierno hace agua. La ministra de Sanidad dimite 3 horas después de que el presidente del gobierno la confirme y el Ejecutivo evidencia así su debilidad. Ha perdido a 2 ministros en menos de 100 días. El Mundo hace también una amplísima cobertura del 11 de septiembre en Cataluña. Borrell se suma a la diada y critica al juez Llarena por la prisión de los líderes del 1O, artículos de Arcadi Espada, de David Gistau y un testigo directo de Ricardo Colmenero. En nuestra revista diaria en papel les hablamos del algoritmo español, que sirve para detectar las noticias falsas. Y en deportes, amplia crónica de la apabullante victoria de la España de Luis Enrique contra el subcampeón del mundo, 6-0 a Croacia. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Si salen ahora a la calle, buena hora desde luego ya para estar en pie. Sepan que hoy regresan las lluvias a Baleares y al este peninsular, que en el resto del país hoy tendremos cielos poco nubosos despejados, aunque podría escaparse algún chubasco aislado en el centro peninsular. Las temperaturas vuelven a subir, no demasiado. Hasta ahora en Madrid tenemos 18 grados, vamos camino de 29, ayer nos quedábamos en 26, la máxima en Córdoba con 36 grados, aquí sí que hace calor, y la mínima en Soria y en Burgos con 12 grados centígrados. Y esto que escuchan es la prueba de que por muchas marchas con antorchas y muchos aquelarres que promueve el separatismo, el constitucionalismo sigue muy vivo en Cataluña. Lo que acaban de escuchar sucedía ayer en las calles de Barcelona, cuando un ciudadano rompía el minuto de silencio en recuerdo de los golpistas presos poniendo el himno de España a todo volumen, una imagen que recuerda inexorablemente, seguro que se acuerdan todos ustedes, aquel vecino de Barcelona que amenizaba cada noche reproduciendo Mi carro de Manolo Escobar. La muestra, como decía aquí la pasada semana Santiago Abascal, el presidente de Vox, de que España está muy viva en Cataluña. Pasan 5 minutos de las 6:30, de las 5:30 en Canarias. Hemos repasado buena parte de la actualidad informativa que pasamos a completar con Rubén Fernández en estos titulares. El gobierno empeñado en recuperar los bienes inmatriculados de la Iglesia.
El Ministerio de Justicia ha encargado un estudio jurídico para ver cómo se pueden devolver los edificios y fincas inmatriculadas. La oposición no tiene una postura clara. Adriana Lastra, PSOE, Dolors Montserrat del PP, Antonio Hurtado, Ciudadanos, Yone Belarra, Podemos.
Por supuesto, el gobierno, bueno, pues hará lo que tiene que hacer, que en este caso es revertir esa inscripción, ¿no? Esa inmatriculación.
Cuando realmente ¿no? la Iglesia Católica pues ha hecho una gran labor social.
Si se tienen que examinar porque existen sospechas de que en ciertos casos no han sido correctas, pues se estudien, por supuesto.
Sería una buena noticia porque estamos ante el mayor expolio cultural de la historia de nuestro país.
Otro homenaje a un terrorista.
Las víctimas de ETA en Navarra exigen que se impida el homenaje a Miquel Castillo por parte de unos ocupas en el Palacio de Marqués de Rozalejo en Pamplona.
Expulsado un imán de Granada.
Por sus mensajes radicales, la policía le imputa la defensa de la Sharia frente a la Constitución. El imán estaba en la mezquita de la Rábita.
Imputado el sucesor de Soraya.
Mariano Pérez Hitman, el diputado que ha tomado posesión sustituyendo a Soraya Sáenz de Santa María, está imputado por un delito medioambiental por su etapa como concejal en Pozuelo. Tendrá que declarar la próxima semana.
Encuesta para tratar de encontrar un candidato en Madrid.
El PP pregunta por el grado de conocimiento de Fátima Báñez, Manuel Pizarro, Rafael Catalá o Martínez Almeida. Quieren saber cuál es su valoración para nombrar los candidatos a la comunidad y al ayuntamiento.
La fiscalía se opone a extraditar a Falciani.
El informático del HSBC, Erne Falciani, filtró los datos de miles de defraudadores con cuentas en el Banco Suizo. Desde el Ministerio Público aseguran que esta información solo se tramitó a instituciones para su investigación. Por ello se oponen a seguir la orden de extradición emitida por Suiza.
La DGT quiere implantar asistentes de velocidad en los coches.
Y podrían ser obligatorios. El director general de tráfico, Pera Navarro, ha mostrado su apoyo a la implantación de estos sistemas que detectan las señales de tráfico pudiendo frenar el vehículo para ajustar la velocidad establecida.
Y terminamos en Brasil. Lula da Silva no se presentará a los comicios.
El expresidente brasileño renuncia a ser candidato en las elecciones del próximo octubre. Su sustituto en el partido es el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad. Da Silva se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 12 años por corrupción.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Vanessa Vallecillo, buenos días.
¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Bueno, vamos a pulsar el ánimo de nuestros oyentes y creo que hoy el contestador tiene como protagonista indiscutible a Josep Borrell.
Sí, cuando pensábamos que Margallo había puesto muy alto el listón como el ministro de Exteriores más locuaz, llega Borrell. Ha pasado de decir el pasado diciembre que había que desinfectar Cataluña a pedir la libertad de los presos y hablar de Cataluña como una nación.
Señor Borrell, ministro de Exteriores, Cataluña no es una nación. Desde hace 2000 años, aquí no hay más nación que España. Señor presidente del gobierno, como español tengo el derecho a que usted diga a qué acuerdos ha llegado con el presidente de la autonomía de Cataluña.
Bueno, acuerdos con Torra y con Iglesias, porque fíjate, Dani, ayer minutos antes de que Montón saliera a dimitir, el líder de Podemos ya publicaba en su Twitter un mensaje de despedida a la ministra. Probablemente Sánchez hasta a lo mejor le informó antes que a su propio equipo de esa dimisión. Todo en líneas generales para nuestros oyentes es una falta constante de respeto y están así de hartos.
Hubiera preferido si no hubieran hecho qué. Eso falta decir. Es un cuentista. Dígale usted que los españoles hemos estudiado ingeniería aeronáutica como él y no nos puede engañar.
Siempre hay oyentes que sacan el lado positivo a cualquier situación y que en todas estas dimisiones ven la excusa perfecta para que se convoquen elecciones.
Creo que este gobierno ya tiene dos o tres dimisiones. Dimisión de Borrell por las declaraciones ante la BBC, dimisión de la ministra de Sanidad y convocatoria de elecciones ante el desafío irreprimible del secesionismo catalán.
Bueno, está claro que los políticos ni están ni se les espera y mientras ellos se entretienen con el poder, siguen pasando cosas como esta.
Una vez más, ese cuerpo paramilitar que representan los Mossos de Escuadra, que están sin duda a favor del separatismo y del golpismo en Cataluña, ha vuelto a dejar solo a nuestros policías en el ataque a su comisaría. Yo de Mariano Rajoy no esperaba nada porque era un cobarde empedernido que no tuvo valor para echar a estos señores de este cuerpo. Pero tampoco espero nada del ocupa de la Moncloa, de Pedro Sánchez, al que no hemos votado los españoles. Porque no solo es que sea un cobarde, pero sí es un inepto y encima, seguro, un colaboracionista con la República Catalana.
Bueno, de Cataluña y de la dimisión de Montón, que se producía a última hora de la noche, vamos a hablar hoy con todos ustedes. Hoy les preguntamos si consideran que el hecho de que Montón plagiara hasta las faltas de ortografía en su trabajo de fin de máster deslegitima la comparación con el caso Casado.
Esa pregunta les lanzamos en nuestro contestador y en nuestro Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, la única oficial, arroba, es la manana de FJL.
Sí, además desde esta hora estamos ya recogiendo todas esas notas de voz que nos están dejando en el 648-91-92-60.
Les escuchamos a partir de las 9:30. Gracias, Vanessa.
A ti.
Esas son las vías para ser el cuarto tertuliano en una mesa política donde hoy se van a sentar Luis Herrero, Francisco Maruenda y Alejandro Vara.
Es la mañana de Federico. Es Radio.